Las 11 de la noche, esto es El Enfoque, Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo a Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Tenemos una hora de tertulia, de análisis político, una jornada en la que, como en todas las jornadas, no falta ni mucho menos la noticia y la información, en un día también denso en lo informativo y en lo noticiable. En una hora será el día 22, día de la lotería, que en España marca el principio de la Navidad. Llegamos a esta fecha con una inquietud que va creciendo y una esperanza en forma de vacuna. Comenzamos por las dudas que surgen en todo el continente ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus que se contagia con más facilidad. Europa blinda fronteras con el Reino Unido para intentarse también blindar de esa mutación. El cierre ha atrapado en las Islas Británicas a los camioneros españoles. En El Enfoque hemos hablado hace un rato con la Confederación Española de Transportes de Mercancías y con su portavoz, Dulce Díaz. Noticias, como les digo, que hoy ocupan y nos preocupan, porque algunas son ciertamente preocupantes, muy especialmente la situación de esos camioneros, que algunos dicen que son más de 3.000 los que están bloqueados. Ojo, que unos están bloqueados en Francia y otros en el Reino Unido. Vamos ya con el resumen de la actualidad con José Gilgado.
En una hora será día 22, día de la lotería que en España marca el principio de la Navidad. Llegamos a esta fecha con una inquietud que va creciendo y una esperanza en forma de vacuna. Comenzamos por las dudas que surgen en todo el continente ante la aparición de una nueva cepa del coronavirus que se contagia con más facilidad. Europa blinda fronteras con el Reino Unido para intentar aislarse de esta mutación. El cierre ha atrapado en las Islas Británicas a los camioneros españoles. En El Enfoque hemos hablado con la Confederación Española de Transporte de Mercancías y con su portavoz, Dulce Díaz.
Pero la verdad es que no te salen las palabras de ánimo suficientes para intentar que no se te vengan abajo pues conductores que llevan un año tremendo y que no van a poder encima, como decía antes, pues estar en sus casas en fechas tan señaladas para todos.
Y así están unos 3.000 transportistas españoles. En la península las cenas de Navidad llevan un trámite previo para muchos que quieren acudir con tranquilidad. Hacerse una PCR. Han abarrotado los laboratorios cientos de personas que buscan el análisis para tranquilidad o para poder viajar.
Estos vienen porque tienen el vuelo hoy, como pueden ir con el antígeno rápido, que es media hora tiene el resultado. No hace falta PCR, pues desde aquí se van muchos a... Esperan algunos por aquí dando vueltas por si se tienen que ir a su casa o se van al aeropuerto directamente.
También se suceden las fiestas, muchas ilegales y otras en bares donde se relajan las medidas de seguridad. Es lo que ha pasado en Villaconejos, Madrid, donde al dueño de un local la situación se le fue de control. El ayuntamiento ha abierto expediente tras desalojar a 245 personas que bailaban sin mascarilla.
Sí, no fue un poquito de las manos. Salí yo un poquito a cenar. Y cuando bajé, se había ido un poquito de las manos con la gente sola y desalojé la sala. Y hemos decidido cerrar por voluntad propia para no tener problemas.
Se ha abierto un expediente, hay que corroborar tanto el vídeo como la documentación que tenga la Guardia Civil, que estuvo esa noche allí.
Sigue la polémica por el concierto de Rafael. Todos, Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio, reconocen que se cumplieron una a una las medidas de seguridad. De hecho, el aforo fue de un 25% del recinto, cuando podía haberse llegado al 40%. Hubo doble distancia de seguridad, gel hidroalcohólico y toma de temperatura. El problema está en la imagen, que parecía mostrar un pabellón abarrotado en plena juerga.
Si hablamos de imagen, la imagen es subjetiva, porque es verdad que además el pabellón parece que estaba más lleno de lo que en realidad estaba. Y los eventos privados no se cancelan, no se permiten por imagen, se tiene que hacer por responsabilidad.
Es lo que dice la presidenta de la comunidad y discrepa el ministro de Sanidad, al que precisamente es la imagen lo que no gusta. La incidencia media del coronavirus está en 224 casos por cada 100.000 habitantes en España y 300 en Madrid. Sube y sube mucho. La esperanza está en la vacuna que ya se autoriza en Europa.
EMA Scientific Committee met today and recommended a conditional marketing authorization in the EU for the vaccine developed by BioNTech and Pfizer.
Es la voz de la directora de la Agencia Europea del Medicamento, que dice que han concedido la autorización condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Pues que hay que observar si el medicamento funciona como ha mostrado hasta ahora. María José Lamas, de la Agencia Española del Medicamento.
Con los datos que hay hasta ese momento, el balance beneficio-riesgo es suficiente para poder autorizarlo, pero faltan datos que van a generar evidencia posterior.
En Cataluña hay convocatoria a las urnas. Pasa lo mismo cada dos años, esta vez por la inhabilitación de Quim Torra. Rugén Torrent, el presidente del Parlamento, ha comprobado que no hay alternativa.
No ha habido ninguna propuesta por parte de ningún grupo parlamentario, con lo cual se cierra el plazo y a partir de las 12 de la noche de este día, de hoy, se va a disolver el Parlamento de Cataluña y se van a convocar elecciones.
Votarán el 14 de febrero. La subida del salario mínimo se complica por las discrepancias del PSOE y Podemos. Los dos socios no disimulan sus diferencias, como dejan en evidencia la ministra de Trabajo y la de Economía.
Desde luego sería muy preocupante para nuestro país que las empresas españolas no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros en los salarios de los trabajadores.
Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos está diciendo es precisamente que hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica.
Y el rey ha estado en Barcelona, pero sin anunciarlo. Ha sido un acto privado en el Palacio Albéniz, donde ha entregado el premio Cervantes 2019 al poeta catalán Joan Margarit. Era una entrega pendiente que no se pudo hacer por la pandemia, pero que ha estado muy lejos de lo que es habitual. Nos hemos enterado de la ceremonia una vez que ya había pasado y la entrega ha estado rodeada de cierto secretismo.
Pues es raro, la verdad, porque se trata de, primero, el jefe del Estado, el rey de España, don Felipe VI, y en segundo lugar, de un premio Cervantes, que es el premio más importante de las letras recibido por el poeta catalán Joan Margarit. Y no se puede dar un premio de esta categoría, de esta importancia, como dicen algunas crónicas, en la intimidad, que más parece la clandestinidad. Pero bueno, ahora hablo de este asunto con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Son las 11 y 7 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes buscamos la suerte también para los equipos madrileños en fútbol y baloncesto. En la ACB, a las 6:30, Unicaja Fuenlabrada. Y en la Euroliga, desde las 9, Alba Berlín, Real Madrid. Y a las 8:45, partidazo en primera división, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 11 y 10 minutos de la noche. Saludo a Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, a los tres a la vez. Buenas noches, amigos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
Y os saludo así rápidamente porque tenemos poco tiempo. Debéis ser, sed, por favor, generosos hoy en el tiempo porque no hay lugar para grandes disertaciones como es habitual cuando tenemos tiempo. Es muy cortito y estáis los tres como tiene que ser los lunes. El llamado equipo médico habitual. Me gustaría empezar por dos noticias de última hora. Una de ellas tiene que ver con el rey Felipe VI, que hoy, bueno, nos hemos enterado muy tarde, esa es la verdad, se ha trasladado a Barcelona para entregarle en un acto de, dice la prensa, algún tipo de prensa, en la intimidad al premio Cervantes Joan Margarit, su premio, ¿no?, que no se le pudo entregar por la pandemia del año pasado. Estamos hablando del jefe del Estado, estamos hablando del rey y estamos hablando del premio más importante de las letras en español, que en principio cree uno, y lo digo como lo pienso, no sé vosotros, que merece un poco más de boato, un poco más de brillo. Insisto, el premio más importante en lengua española. ¿Qué pensáis de esto?
A mí me preocupa.
Pues yo no sé qué pensar.
Pues a mí ha sido una sorpresa
también. Yo diría que no sé qué pensar porque para mí, si lo pienso, me indigno.
Sí, yo también.
Si la noticia es escueta y literalmente, como tú has dicho, Félix,
sí.
A mí lo que me parece es que llevar al rey otra vez, subrepticiamente, en la clandestinidad, porque el término es ese, en la clandestinidad, a entregar un premio nacional de literatura a un personaje y que nos enteremos a posteriori y que nos enteremos por unas imágenes de televisión absolutamente transfundidas desde la oficialidad, a mí esto no es que no me parezca serio, es que me parece ya de algo que habría que explicar y tendrían que explicarlo, y lo digo con toda tranquilidad, no solo el Ministerio de Cultura y por tanto el Gobierno de la Nación, tendría que explicarlo la Casa del Rey. ¿Por qué la Casa del Rey acepta este tipo de cosas que a mi juicio no le ofrecen brillo ni presencia al rey, sino más bien le presentan como un hombre que se traslada a un territorio español que lo va a seguir siendo siempre de una forma que no es habitual, que parece que vamos a ver si hubiera habido algún incidente, algún problema. ¿Pero qué es esto de trasladar de esta
premio,
forma?
Sin y un que premio nadie para un poeta catalán reconocidísimo que escribe en catalán y que en consecuencia escribe en una de las lenguas del Estado. Si es que, no sé, yo también estoy muy, muy sorprendido. Pero, en fin, la información la hemos conocido tarde, esa es la verdad. Y no había en la agenda de, por lo menos que yo supiera, no conocíamos este traslado de los reyes.
No, en la agenda, en la casa, perdóname solamente esto, en la agenda de la Casa del Rey, que recibimos los periodistas que nos interesamos por las actividades de la casa durante cada semana, el viernes a mí no, yo no recibí ningún. Bueno.
Pero es que esto abunda en la idea de la clandestinidad de la que hablaba Carlos, es decir, y yo voy a la yo quiero abrir el foco y salirme del hecho de Margarit y toda esta historia y ponerlo en contexto. Es decir, el rey entregar este premio de la forma que lo ha entregado a 48 o 72 horas del discurso más importante de sus 6 años de reinado, donde se le va a mirar con lupa, abunda en la idea de anomalía que es algo que a mí me preocupa, que yo decía al inicio del programa que me preocupa. Me preocupa la sensación de que la principal institución del Estado, la Jefatura del Estado nada menos, esté sometida a un escrutinio tal que o bien porque exteriormente le ponen problemas, estoy pensando en su padre, o bien porque se los pone él mismo o la casa o quien le asesora entregando un premio clandestinamente, que además debería ser, cuando tú entregas un premio, sea el Nobel, sea el Cervantes, sea cualquiera que sea, el Príncipe de Asturias, el que sea, hombre, es un motivo de alegría, es un motivo de exhibición de júbilo y de orgullo nacional, vamos a decir así. Y entregarlo así, a mí me choca, como mínimo me choca, y me choca el momento elegido, a tres días de... Y abundando, como insisto, en la idea, Ricardo, de anormalidad. Ricardo. A mí eso, anormalidad me refiero de la Casa, sí, Real. Bueno, y eso es muy malo para... Espera, termino, Ricardo, perdona. Y eso es muy malo para España como país. Acabamos de ver, y no quiero hilar una cosa con otra, pero en el fondo tiene mucho que ver, que el Reino de Marruecos acaba de hablar de que Ceuta y Melilla es marroquí, el gobierno español ha llamado a la embajadora marroquí en España para mostrarle su protesta. Bien, eso está muy bien, es lo que tiene que hacer el gobierno, no le queda otra, pero normalmente en política y en relaciones internacionales la debilidad se huele. Y la debilidad de España y de su jefe de Estado y de la jefatura del Estado ahora mismo se huele. Y con actos como el de esta tarde en Barcelona, más.
Ricardo.
Sí, respecto a Marruecos, obviamente está el tema del Sáhara. Marruecos está presionando para que España tenga una posición.
No es nuevo esto, no es nuevo. Esto ya lo ha hecho varias veces Marruecos. No es nuevo, claro. Ricardo. Esto no es nuevo.
Pero hay que contextualizarlo. O sea, están enfadados porque España no apoya la posición de Estados Unidos respecto al Sáhara, ¿no? Y están enfadados porque el gobierno de España, pues digamos, no tiene una posición beligerante, claramente a favor de Marruecos, es evidente. Y entonces sueltan la perla de que, oye, vosotros no nos ayudáis en el Sáhara, pero enteraros porque nosotros estamos reclamando, como siempre, Ceuta y Melilla. Es una operación claramente, digamos, de tensión. A propósito del Sáhara, esta es la explicación, no tiene más explicación de la debilidad o no, tiene una explicación claramente oportunista en este sentido y que va en la dirección que yo digo.
Estoy convencido. Pero que se plantea siempre momentos de debilidad, Ricardo. Hombre, se plantea siempre momentos de debilidad. No, acuérdate de la Marcha Verde, el de 76, recién muerto Franco, con el rey todavía que estaba, digamos, provisional. Cuidado. Aquí las que nadie da puntada sin hilo, en términos de diplomacia.
Pero esta no. Mi opinión es que tiene que ver directamente con el tema del Sáhara. Después, el tema del rey. Hombre, la nota o zarzuela es que el día 23 de abril es cuando se entregan los premios y es la fantástica ceremonia, como tú dices, de boato, obviamente, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, tantas veces habremos asistido allí, ¿verdad, compañeros? Y ese es el acto de entrega solemne. Ese acto de entrega solemne no se ha podido realizar. Y, por tanto, la solemnidad no se puede reproducir en otro sitio de España. Es que el acto es el Paraninfo de Alcalá de Henares. Ahí se entrega el gran premio. Y lo que se ha decidido este año es que, en ausencia de eso, pues se va a la vivienda o a Barcelona. Por cierto, el rey va acompañado del señor ministro correspondiente, que es el de Cultura, y luego ha habido un problema, que es que Sánchez no ha podido acompañar al rey, porque hoy justamente era la visita a Martorell, a SEAT. Esa era la visita oficial que se producía hoy. Y el rey no ha podido estar acompañado del presidente de gobierno, porque obviamente está en cuarentena. Por tanto, lo que ha sucedido hoy no tiene, en mi opinión, y he dado datos, no tiene nada que ver con ningún boicot a la Casa Real, no tiene que ver, una vez más, con esta sensación que se desliza de que el señor Sánchez, el PSOE, etcétera, y el gobierno están a ver si trampean al rey para que brille poco, no tiene nada que ver, en mi punto de vista, y he aclarado por qué.
Ricardo,
porque el 23 de abril, que es una solemne entrega
del premio, no se ha podido realizar. Ricardo, vamos a ver, yo creo que en mi comentario, no es el de Carlos, pero el comentario mío de entrada para introducir el tema, en modo alguno está pensando en el gobierno de España, en modo alguno,
yo tampoco,
y en todo caso, siempre en la Casa Real. Siempre en lo que hace la Casa Real, en modo alguno. Es decir, yo estoy convencido que un acto como esto podría tener un poco más de relieve del que le han dado. Porque es que, en fin, se habla, se entrecomilla lo de los reyes se entregan en la intimidad. Pero yo entiendo perfectamente que el boato de Alcalá es una cosa y que cuando no está Alcalá se puede hacer. Pero, hombre, ni tanto ni San Calvo, ni una cosa ni la otra, porque estamos hablando del premio Cervantes. El premio Cervantes, que es el gran premio en la lengua española. Es que no hay otro. Es que no hay otro por encima. Y no he pensado para nada en el gobierno. Para nada,
yo,
en absoluto.
Yo, Félix, si me apuras por apuntar en la teoría tuya, yo particularmente no estaba pensando en ninguna maniobra para erosionar desde el gobierno, desde las instituciones del Estado.
Yo creo que se erosiona sola la monarquía, sí. Vamos,
no, es que yo creo que el error es de la Casa Real, claro, haber aceptado ese formato. Claro. No, al gobierno no le meto en este fregado, porque el gobierno, bueno, pues puede haber planificado y que si la Casa Real perfectamente puede decir no, y menos a 3 días del discurso del Nochebuena, donde llueve sobre mojado, ¿no? Es decir, el rey llega al discurso del jueves muy capiti disminuido, si me permitir la expresión, y este acto de hoy no hace sino refrendar la idea de que está en sus horas más bajas. Y luego me podrás decir, había que haber hecho un discurso y una entrega, no se podía hacer porque en abril se tuvo que suspender por la pandemia, lo de Alcalá, el boato, etcétera. Bien, pero esto no son formas. Es que el problema de esto es que yo no me puedo creer que nadie en la Casa Real, y en el gobierno en este caso, si se ha sopesado por las dos partes, no pensaron o nadie ha pensado que esto se iba a interpretar así. Es que a mí me suena raro. Ahora, también es cierto, no creo que haya una decisión del gobierno en este caso de erosionar más a la figura del rey. No lo creo, sinceramente. Yo creo que es un error de la Casa Real de haber aceptado este formato. Que es que sobre ellos recae el grueso de la ceremonia del Cervantes. Bueno,
Carlos, creo que te hemos perdido y ya te hemos ganado, creo, ¿no, Dávila?
Sí, sí, yo estoy aquí. Estoy aquí. No sé si se me ha oído la última parte de mi intervención. Estaba oyendo yo ahora la última parte de la intervención de Gaby. Uh-huh. Yo lo que he dicho en la primera parte, por si no quiero repetirme, pero es que estoy absolutamente escandalizado. Escandalizado porque ya es que anteriormente no se le dejaba ir a Barcelona, pero es que ahora se le lleva subrepticiamente. Como tú has dicho, el término es la clandestinidad. A mí esto no me parece de recibo. Es que el rey de España no puede viajar a un territorio español, que es español, dígase lo que se diga, de una forma como para que no se entere nadie y para que nos enteremos por imágenes transfundidas desde la oficialidad misma, de una forma absolutamente irreal.
¿Pero esto
no
es
real.
Un problema del gobierno de España o de la Casa Real,
Vamos
Carlos?
A ver, yo, ningún movimiento, yo hablo genéricamente, no sé cómo ha sucedido, no tengo información directa, aunque lo preguntaré mañana, no sé cómo ha sucedido este episodio, este acontecimiento, pero ningún viaje, ninguna actividad, o ningún viaje del rey, en la que está además presente un ministro de jornada, que en este caso, como es de normal, es el ministro de Cultura, se hace sin que el gobierno lo sepa. Sin que el gobierno directamente, no es que lo autorice o le dé el visto bueno. Es decir, no sé en qué punto estamos. Es que mañana se graba el mensaje del rey. Y ahora ya es que no me llega la camisa al cuerpo, digo la verdad. Porque es que si es cierto que el rey, como ha apuntado Gaby, yo estoy a punto de estar absolutamente de acuerdo con lo que dice Gaby, si el rey se ha accedido a esta trapisonda, a esta nueva trapisonda, a mí me parece que no podemos esperar nada es precisamente estupendo para el resto de, bueno, para los españoles en el día de mañana.
Hay una pregunta, Carlos, que yo me hago y creo que es legítima. En 3 o 4 meses se han producido 2 episodios, vamos, cuanto menos extraños. Uno, que el rey no haya podido ir a la entrega de despachos en la escuela judicial en Barcelona, que eso sí fue una decisión del gobierno, que no quería eso. Eso sí, el gobierno asumió en primera persona. Y otra, esta de hoy, sorpresivamente, que el rey accede a ir de forma clandestina, como decía Félix, a la entrega nada menos del premio Cervantes. Y la pregunta que yo me hago legítimamente como periodista y como ciudadano español es, ¿cuándo va a poder el rey volver a Barcelona en situación de normalidad? Pregunto.
Hay una pregunta anterior.
No va a ser tan fácil. No es tan fácil.
Hay una pregunta anterior, si me permites. Es que si el rey, si han querido que este viaje fuera de esta manera, de forma subrepticia, si las dos casas, la Moncloa y la Zarzuela, han accedido a esto.
Sí, Ricardo.
¿Puedo aprovechar ahora que no se corta?
Venga, venga.
Sí, mira, la información es la información. Perdóname, y las interpretaciones son libres y cada uno, y aquí estamos para interpretar también. Pero la información es clara y contundente. se acordó suspender el acto de Martorell, porque el presidente de gobierno no estaba. Por tanto, esa visita tenía dos partes. Martorell se suspende y, literalmente, fuentes de la zarzuela dicen que el rey quiso mantener el encuentro con Margarit, que ha tenido lugar en la residencia oficial de los reyes cuando están en Barcelona, que es el Palauet Albéniz. Esta es la información. O sea,
pero está
el
muy
rey
bien.
Decide que ya que está, perdón, que ya que está, perdona, que ya que está en Barcelona, que ya que está en Barcelona, se ha suspendido el acto que tenía lugar previsto con el presidente del gobierno, y él dice, oye, pues voy a entregar este premio, ya que el día 23 de abril no se pudo hacer, pues lo voy a entregar, porque hay que entregarlo en algún momento del año, y resulta que ya se acaba el año. Por tanto, no veo, o sea, sinceramente no veo. Hay otras ocasiones en las cuales, oye, pues se puede especular, se puede tal, pero vamos, es que en esta ocasión es clara.
La gente,
¿Tú sabías que el rey iba a Barcelona? Bueno, ¿tú lo sabías?
Sí, a lo de Martorell, sí, claro. Es que Moncloa...
No,
a entregar el premio Cervantes.
No, que iba, el rey iba a Martorell. Esto era así, que iba con el presidente de gobierno a la factoría de Martorell.
Pero entregar el Cervantes no lo sabías, ¿no?
No lo sabía.
Pero vamos a ver, este es un diálogo un poco
Martorell,
absurdo. Es decir,
Martorell, pues yo
si el rey está en su pleno derecho de entregar el premio Cervantes, faltaría más, pero si aquí el debate es porque se ha hecho de forma...
Antes de final del año,
Gaby,
es que estamos a 10 días de acabar el año.
Es que no, a mí me da igual.
Que nadie está hablando si estamos a 10, a 3 o a 28. Se puede hacer el 28, se pudo haber hecho el viernes pasado, se puede haber hecho hoy con cámaras y luz y taquígrafos, pero si de esto nadie está discutiendo. Si lo que se está discutiendo es la anormalidad de que nos enteremos a posteriori de un acto donde legítimamente sospechamos que no se ha querido denunciar para que no haya disturbios, y que a más que se dice en Cataluña viene, no, llueve sobre mojado, porque hace 4 meses el rey no pudo acudir a la entrega de despachos de la Escuela Judicial. Hombre, y yo legítimamente, y estos son hechos, no son interpretaciones, pregunto, ¿cuándo el rey va a poder ir con normalidad a Cataluña? Porque a este paso no va a poder volver con normalidad a Cataluña.
¿No ha ido el rey? No, es que, bueno, este dato no lo tengo ahora, pero por favor, porque es cosa de meterse en Google ahora mismo. Es que el rey, desde el acto al que no asistió con Lesmes, ¿no ha vuelto a Barcelona? ¿No ha vuelto a nada? ¿Este era el primer día que iba a Barcelona desde aquello?
Tendría que mirarlo, sinceramente.
Estoy hablando exclusivamente de la... Y pienso en el rey y pienso en Joan Margarit. Ni Joan Margarit merece un acto tan pobre como el que estamos viendo ahora a toro pasado en los periódicos, ni el rey de España tampoco. Esa es mi impresión.
No estoy
planteándome más conspiraciones monclovitas, que no estoy en eso. Estoy en que el premio tiene un relieve, tiene una importancia y una categoría, y lo entrega el jefe del Estado.
Enorme.
Y lo entrega el jefe del Estado.
Enorme.
Y no lo puede entregar en la intimidad, en la semiclandestinidad, con tan poco brillo y tan poco relieve como estamos viendo ahora, como digo, a toro pasado. Pero bueno,
yo quería decir una cosa, si me permitís.
Ni siquiera Marguerite, excelso poeta catalán, merece un acto tan pobre como este. Pero bueno.
Félix, yo iba a decir lo siguiente, que me parece. A mí me parece que todo lo que ha dicho Ricardo está muy bien. Es decir, el rey iba a ir a Martorell, iba a ir con el presidente del gobierno, que por cierto está confinado por el tema del coronavirus. Pero ese era un viaje oficial. Y aprovechando ese, iba a hacer otro acto tan oficial como es nada más y nada menos que la entrega del Premio Nacional de Literatura al señor Magritte. Y resulta que esto no figuraba en la agenda. No figuraba en la agenda del rey. Es decir, se ha querido sustraer, por una parte o por otra, del conocimiento público. Yo me pregunto por qué. Y yo me pregunto por qué, con el antecedente que ha habido. Es decir, aquí el rey, no sé si ha ido o no ha ido, yo tampoco tengo el conocimiento ahora para decirlo. En otra ocasión, después del famoso, la entrega del despachos a los nuevos jueces, no sé si ha ido alguna otra vez a Barcelona. Lo que es cierto es que ahora nos tienen que explicar, yo por lo menos pido esa explicación, desde una casa y desde la otra, desde un palacio y desde el otro, por qué en este momento se ha ofrecido el premio, se ha entregado el premio a un autor catalán que escribe en catalán, como si fuera de una forma clandestina, como si el rey tuviera que taparse por entregar al premio de Nacional de Literatura a un escritor catalán, que es como ha quedado. Que no han sido avisadas los
interpretación.
Esto no es una interpretación.
Hay que pasar de página porque si no nos quedamos aquí atascados y ya tendremos más información acerca de cómo se ha pergeñado este acto, esta entrega del premio Cervantes. Yo pongo el foco en el relieve. Ni el Cervantes merece esto, ni el rey de España merece esto, ni Joan Margarit, ese gran poeta catalán, merece un acto tan simple y tan marginal como el que estamos viendo. Pero bueno, hay otros asuntos. Aquí ya habéis contado, por cierto, que os vais a vacunar los tres, ¿no? Creo recordar. Sí. La vacuna empezará el próximo día 27. La Comisión Europea ya ha autorizado, como sabéis, la comercialización de la vacuna de Pfizer y de BioNTech contra la COVID-19. He escuchado antes decir a la comisaria de Salud que han acelerado la autorización de la vacuna sin comprometer la seguridad, y estoy viendo en alguna portada de algún periódico mañana que Sanidad va a censar a quienes no quieran vacunarse contra el coronavirus. No explica muy bien exactamente en qué consiste el censo ni para qué es el censo, ni siquiera si lo van a hacer con nombres y apellidos de la gente que no quiere vacunarse. Pero el anuncio es este, que Sanidad va a censar a quienes no quieran vacunarse, ¿no?
Eso parece.
Sí, Ricardo.
Sí. Oficialmente la idea es que se quiere saber por qué no. O sea, tú tienes que decir, ¿y usted por qué no se vacuna? Y tú tienes que decir, pues no me vacuna porque no quiero, ¿vale? Eso, estadísticamente este figura entre los que no quiere. Y usted, porque creo que es muy peligroso. Y usted, porque creo que es ineficaz. Entonces eso, digamos, va a figurar en esta encuesta que
pero,
se va a hacer.
Ricardo,
entonces,
yo me planteo...
Carnet este que vamos a tener todos, ¿eh?
Ricardo,
vamos a tener todos un carnet de vacunación.
Me planteo una cosa muy simple, Ricardo, Carlos y Gabriel. Esto de la cohabitación entre vacunados y no vacunados, ¿esto cómo va a ir? Yo puedo invocar mi cláusula de conciencia, entre comillas, de decir, mire usted, yo no quiero estar al lado de este señor trabajando que no está vacunado, por ejemplo. Es que
vamos
no,
a ver, Félix,
no sé muy
ver,
bien
Félix.
Esto de qué va.
Félix, la vacunación en este país no es obligatoria. Hay que partir de esta base.
Claro, ya lo sé.
Como no es obligatorio tomarse una pastilla de paracetamol aunque tengas 40 de fiebre. Luego que ya parece que es no solamente obligatorio, sino aconsejable, es la eutanasia. Es decir, un gobierno que ha aceptado la eutanasia, es decir, que la gente se pueda matar y que la gente le pueden ayudar a morir, sin embargo, ahora califica y trata de saber quién ha decidido no vacunarse. ¿Pero qué es esto? Yo, que soy un partidario acérrimo de la vacuna, que aconsejo, sugiero y hasta aliento a la gente para que se vacuna, porque va a estar mejor que sin la vacuna, con toda seguridad, yo digo que todo el mundo tiene derecho no solamente a no vacunarse, sino a no decir por qué no se vacuna. Y el que quiera decirlo lo dice por responsabilidad propia, pero la gente tiene todo el derecho del mundo a tomar una decisión patológica, una decisión contra su patología, quiera o no el gobierno. Pero ¿qué es esto de que el gobierno ya no es el gran hermano? Es que se mete en nuestro propio cuerpo para decir qué es lo que tenemos que hacer con él. Es que a mí me parece absolutamente intolerable esto.
A mí lo que me preocupa es la deriva, por ejemplo, laboral del asunto, ¿no? Escuchaba hoy a un especialista en derecho laboral que claro, en la medida en que esta vacuna ya esté generalizada dentro de un año, es decir, y haya entrevistas de trabajo en las que te pregunten si estás vacunado o no, si el hecho de la no vacunación opera en tu contra, ¿no? Como candidato a un puesto X, el que sea.
Eso además.
Eso se va a dar más frecuentemente de lo que creemos, ¿no? Porque evidentemente la empresa va a aducir frente a la libertad del individuo decir que no, la libertad del resto de decir yo no quiero estar con este trabajando, ¿no? Ahí hay un debate. Dicen los expertos que no es obligatoria, nadie puede ser discriminado por no tener la vacuna puesta, pero yo creo que se van a producir discriminaciones de hecho, ¿no? Porque evidentemente entre un candidato en igualdad de condiciones y un candidato que tiene la vacuna puesta y uno que no, pues la empresa en cuestión va a coger al que está vacunado, ¿no? Yo me imagino que esto va a operar así, lo queramos o no, Carlos. O sea que,
pero no, lo que quiero decir yo es que, por
sí,
ejemplo,
esto es polémico
hay gente...
Venga, Ricardo.
Quería contar. Sí, bueno, es que esto del carnet, resulta que el presidente de la Junta de Andalucía se ha anticipado al gobierno y hace ya 3 días avanzó en rueda de prensa que va a existir un certificado de vacunación frente al COVID que permitirá viajar, acudir a estadios de fútbol o a eventos con aglomeraciones. Ha recalcado que vacunarse no puede ser nunca obligatorio, pero se va a disponer de un carnet de vacunación frente al coronavirus que podrá ser obligatorio para viajar o participar en determinadas actividades. Es decir, existe y va a existir un carnet. Y esto no solo en España, por cierto, Entonces, en ese carnet, evidentemente, pues pongo las características correspondientes. ¿Usted se ha vacunado? Sí, me ha vacunado. Aquí figura que se ha vacunado don Ricardo Martín. Perfecto. Y habrá, Ricardo Martín, ¿usted se va a vacunar? No, yo no me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque no quiero. Muy bien. Pero esto, efectos laborales, pues obviamente no tiene ninguna repercusión. Ya solo faltaba. Esto es claro,
pero
que no.
O sea, ahora, a ver, no tiene repercusión directa, sí que pero va a tener sí.
Repercusión para otros elementos.
No, vamos a ver. Así,
igual que hay empresarios maravillosos y otros que son discriminatorios. Ya, pero hay empresarios maravillosos y otros que preguntan, ¿usted va a quedarse embarazada o no? Y dice, pues no lo sé. Y dice, pues entonces, mire, que pase la que no se quede embarazada. Pues es una realidad del día a día. Quiero decir que, evidente, claro que puede haber, ilegalidades y puede haber irregularidades en lo laboral. Claro que sí. Pero bueno, igual que las hay en este otro campo que acabo de citar, evidente.
Pero
claro,
vamos a ver,
no será lo normal.
Permitidme que recuerde alguna cosa que todos los que hemos tenido hijos y a la gente que tiene nietos y toda la gente que conoce a los niños lo sabe. Aquí hay un carné para la vacunación de los niños. Pues naturalmente que hay un carné de vacunación de los niños, pero eso no es un carné de identidad para decir que este niños vayan a jugar al fútbol a un determinado campo de fútbol. Es un carné que se da y se ofrece para que, entre otras cosas, sus progenitores recuerden que le sigue teniendo vacunando según las especificidades que hay. Pero es que además en este país hay vacunación, hay carnés incluso para los perros y los gatos, los que tienen mascotas ya lo saben. Efectivamente, es decir, que lo que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía me parece bien que lo haga, bueno, porque un señor tiene su carné y nada más. A mí lo que me parece intolerable es que me digan que me fichen como tío que soy incapaz de vacunarme, que me resisto a vacunarme y que encima, por ende, pongo en peligro la vida de los demás. Esto es intolerable.
Tenemos que hacer una pausa. La verdad es que ya tengo aquí los periódicos de mañana. Curiosamente, en las portadas de los periódicos de mañana, el último CIS del barómetro de este mes no aparece en ninguna portada. No sé si ya
estará en las páginas de humor.
Bueno, no tengo las portadas nada más. Lo que tengo es, y ahí dejo el asunto para después de la policía entrar en este asunto, la del diario ABC, que dice lo siguiente, abriendo su página 2 a 4 columnas. Visita oculta de los Reyes a Cataluña para entregar el Cervantes. La Moncloa y la Zarzuela no anunciaron el desplazamiento a Barcelona para entregar el galardón a Margarit. La Casa del Rey atribuyó carácter privado a la concesión del premio más grande de las letras españolas. Los separatistas llevan años pidiendo que los actos de la corona en Cataluña tengan bajo perfil. Y luego estoy viendo el periódico más importante de Cataluña, que es La Vanguardia, en este momento, donde no hay ni una sola mención al acto del premio Cervantes por parte del Rey de España. Ahora comentamos estos temas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, debo decir que están aquí Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz, que el diario El País sí coloca en portada una fotografía más que estimable, en el que leo lo siguiente. Es una fotografía en la que está el poeta leyendo unas poesías y veo a los reyes sentados junto con el ministro y a una persona que no puedo reconocer, 5 personas en una habitación. Joan Margarit recita ante los reyes. Los reyes entregaron ayer en Barcelona al Pino Cervantes al poeta Margarit, que no lo pudo recibir en abril en Alcalá de Henares por la pandemia. La Casa Real calificó el acto de privado y no lo incluyó en la agenda oficial. Bueno, esto es mucho más lío. O sea, que la concesión, que la entrega del premio Cervantes al ganador es un acto privado de Felipe VI y de la reina. Ahora sé que ya no entiendo nada, o yo estoy muy mal de protocolo.
El acto público era el 23 de abril, perdón.
Pero lo de hoy...
No, el día 23 de abril es...
Pero Ricardo, ¿se puede entregar un Cervantes en un acto privado? ¿Cómo? ¿Se puede entregar el premio Cervantes, que es lo más público que se puede hacer en el orbe lingüístico español, de forma privada? Yo no me cabe en la cabeza, Carlos.
Bueno, yo creo que si el verdaderamente... a estas alturas, porque la narración que se crea es así. O sea, el rey es permanentemente ninguneado o manipulado o... Hombre, yo creo que el rey tiene fórmulas y yo, desde luego, creo, siendo partidario acérrimo de don Felipe, hombre, yo no soy nadie para hacer este llamamiento, pero creo que los españoles tantas veces se dicen mereceríamos, hombre, los españoles mereceríamos que nos aclarara realmente a Zarzuela, por la vía que quiera, que efectivamente está siendo, digamos, en contra de su criterio, pues conducido clandestinamente a Barcelona, etcétera, porque la monarquía, perdón, el jefe del Estado, no la monarquía, no, el jefe del Estado tiene medios para decirlo. Y, desde luego, si esto prolifera y esta idea que se desliza de alguna manera de que el gobierno está tratando de ningunearle, oye, pues es hora de que el rey diga, como quiera, que no es cierto esto o que verdaderamente sí,
bueno,
se siente...
Bueno, la anterior visita del monarca fue el 9 de octubre, dice El País, cuando hubo grandes medidas de seguridad y protestas en la calle. Gabriel.
O sea, yo me pregunto...
Tenemos muy poco tiempo, si queréis seguimos con el tema.
Es que es un debate un poco bizantino, que a los españoles nos encanta. Yo solo pregunto...
Bueno, pues vete al discurso del 24 ya, venga.
Si Antonio Gala es el objeto de la entrega del premio Cervantes hoy en su casa de Madrid o en la Baltasara en Málaga, ¿se hubiera hecho de forma clandestina o privada? Pregunto, yo no me lo creo. Luego hay un condicionante político que está marcando el debate que estamos teniendo desde hace 40 minutos. Y ahí lo dejo, porque es que me parece una cosa un poco...
Sin prensa, sin nada.
Me parece resaltar la obviedad, ¿no?
Pues que lo diga el rey.
Te ha sido, Ricardo. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis que va a hacer? Ya hablamos con el rey. ¿Qué pensáis que va a hacer el monarca en la noche del 24? Ya sabéis que está por ahí Pablo Iglesias diciendo que las familias españolas, después de ver al rey, durante la cena, vamos a hablar de monarquía o república. No sé cómo ha llegado a esa conclusión Pablo Iglesias, la verdad, pero... Y luego veo en La Razón, en su portada, Moncloa pide al rey que el mensaje del 24 sea suficientemente explícito. Espera que dé un discurso tranquilizador ante la crisis del emérito.
¿Cómo? como...
Yo creo que, yo te doy mi opinión, esto es una cuestión de opinión, y luego ya veremos quién, el tiempo pone las cosas en su sitio y lo sabremos el jueves a las 9:15 de la noche. Yo creo que el rey tiene que ser explícito, pero no porque lo diga Moncloa, yo creo que tiene que ser lo suficientemente explícito porque la monarquía encarnada en su padre hasta 2014 y durante los últimos 35 años anteriores a su llegada, ha sufrido un duro varapalo con lo que hemos conocido este año. Y la monarquía ha estado jalonada de los escándalos del rey emérito. Y esto no se puede obviar en un discurso, por más que, no, que el rey evidentemente tiene que hablar de pandemia, tiene que hablar de la situación de crisis económica, tiene que hablar de futuro, tiene que hacer un canto al futuro de este país que lo tiene, porque esto es un país maravilloso, pero no puede obviar la realidad. Porque si obvia la realidad, será noticia.
A ver, Ricardo.
Sí, yo creo que aparte de estas cosas de la pandemia, que obviamente tiene que referirse, pues yo no lo apuesto en lo absoluto porque el rey vaya a dedicarle más allá de 2 minutos a su padre, el anterior jefe del Estado. El rey demuestra, y ese es, yo creo que es lo que todos los españoles constatamos o constatan, que es honesto, que realmente no parece que su nivel de vida o su estilo de vida se parezca al de su padre, el anterior jefe del Estado, y que por tanto es un jefe del Estado que puede asegurar a los españoles, y esto sí sería bueno, ¿no?, que desde luego él va a mantener una conducta irreprochable, etcétera, etcétera, y también la actual familia real. Es decir, el rey de España, jefe del Estado actual, puede hablar por él, puede hablar por su ética, por su conducta, por lo que él está haciendo y va a hacer. Puede hablar por él. En mi opinión, no puede hablar por el anterior jefe del Estado. El anterior jefe del Estado es el que ha realizado una serie de actos, uno de ellos punibles y otros éticamente discutibles, y es el anterior jefe del Estado, y se llama don Juan Carlos, que no es Felipe VI. Entonces, mal haría el rey en tratar de justificar o tratar de explicar algo que pertenece a el anterior jefe del Estado. El actual jefe del Estado lleva una conducta irreprochable por el momento, y yo creo que sí quiere comprometerse ante los españoles a que esta conducta va a seguir adelante. Por tanto, el intento de tratar de que explique algo de su padre, del anterior jefe del Estado, me parece estéril.
Carlos.
Hombre, hay antecedentes en las monarquías europeas, por ejemplo en la holandesa, de que tras un escándalo, pues el rey abdica y el sucesor no hace tabla rasa de lo que hizo su progenitor y el anterior rey. Efectivamente, esto existe. Por tanto, yo en este momento sí que estoy bastante de acuerdo en el planteamiento que hace Ricardo. Yo hasta hoy mismo, fíjate, hace una hora estaba bastante esperanzado con el discurso del rey, con el mensaje del rey del próximo día 24. ¿Por qué lo estaba? Lo estaba porque hace unos días en un acto hubo dos actos que a mí me parecieron extraordinariamente significativos, que sí constaban en acta, que sí pertenecían a la agenda del rey. Uno con las víctimas del terrorismo, donde allí hizo un planteamiento de absoluto apoyo al relato de las víctimas y no al relato de los asesinos, que es el que parece imponerse en este momento en España, y otro en la exposición de Manuel Azaña. Si el rey ha estado en estos dos actos, y en uno de ellos, el del vuelto, vuelvo a repetir, el de las víctimas, se mostró disconforme de esa forma ambigua que lo deben hacer los reyes, de los jefes del Estado en esta monarquía parlamentaria, se mostró a favor de las víctimas y no de los asesinos, yo ahora creía o pensaba, hasta este momento, hasta hace 35 o 40 minutos, que el mensaje del rey del próximo día 24 iba a ser en este planteamiento, es decir, digo lo que pienso y voy a decir lo que pienso respecto a estos temas con toda la tranquilidad, con lealtad a su jefe de gobierno, que la tiene que tener, eso es evidente, nos guste o no. Pero ahora, a partir del planteamiento de hoy, yo ya no sé de qué está pasando aquí. No sé de verdad qué está pasando aquí, porque una de las cosas que nos tienen que explicar de una puñetera vez es si el rey está siendo ninguneado, manejado, y digo, utilizo este término, manejado por la Moncloa de una forma absolutamente incuriosa, o resulta que sencillamente son planteamientos que se hace el mismo. Yo, evidentemente, no conozco a este rey tan bien como lo conocía al otro, pero a mí, que tanto se lo critica, me parece absolutamente imposible que el anterior rey hubiera viajado a Barcelona a un acto como el del poeta de hoy, de una forma privada y casi clandestina. Por tanto,
yo, si me permitís, yo, vamos a ver, yo no quiero, con lo que he dicho ya al inicio, no estoy diciendo que en los 15 minutos que dura el discurso del rey, creo que es menos, 12, 15, se tenga que dedicar 10 a hablar de su padre. Evidentemente no. Pero lo que no tiene sentido, porque todo el mundo vamos a estar mirando dos cosas. Uno, ¿qué dice de su padre? Dos, ¿qué dice de los militares de la famosa carta? Y luego ya, pues le ponemos añadidos de la pandemia, el árbol de Navidad, las fotos, la crisis
de España,
económica,
por ejemplo.
España, la unidad de España, en fin, todo eso que hemos vivido en 40 años de discursos, 45 años de discursos reales en Nochebuena. Ahora, con lo que ha pasado este año 2020... con el rey emérito en el exilio, porque está en el exilio, nos guste o no, en Abu Dhabi, que el rey, el hijo, no diga nada, eso es noticia. Y al día siguiente todos los periódicos titularán: el rey no dice nada de su padre. No van a hablar ni de la pandemia, ni de la crisis, ni de no sé qué.
A ver,
por lo cual, algo tiene que decir.
De lo que
y evidentemente tiene que coger el toro por los cuernos.
Lo
y
tiene,
ser, como dice Ricardo, honesto.
De lo que tiene, que ver, que, de lo que tiene que ver de la pandemia, nos quedan 10 minutos. Bueno, Ricardo, es que nos quedan 9 minutos. Vosotros veréis. Ricardo, adelante.
Sí.
Adelante, Ricardo.
Ah, no. No, vamos a insistir en esto de la idea del padre. Sí, es su padre, vale. Pero es el anterior jefe del Estado.
Sí,
sobre
que
todo.
Ha estado 40 años.
Es un
que
monarca.
Ha 40 años y
sí.
Ha marcado la historia,
bueno,
de España durante 40 años.
Bueno,
claro, es que
pero es el anterior jefe. Pero es el anterior jefe del Estado.
Y la ha marcado
es el
para
anterior
bien,
jefe
¿eh?
Del Estado.
Claro,
y este es que... y su hijo no tiene que tomar responsabilidad, es mi opinión. No tiene que tomar responsabilidad y como diciendo, bueno, ¿qué le voy a hacer? Es que tengo un padre. Oiga, no. Esto es el jefe del Estado. Y hablar el actual jefe del Estado, del anterior jefe del Estado, en mi opinión, no tiene valor. Y
pero
se
si
le va a pedir
un comunicado,
si se va a exigir. Oye,
pero
pues,
si ha sacado un comunicado gente, diciendo que no asume nada de la herencia, ¿cómo no va a hablar de eso? Que también forma parte
Dios,
de
por,
lo que ha
no,
sido
pero,
este año
de
la
monarquía. Lo probable es que se remita ese comunicado, ¿eh? Claro, o que glose el comunicado de una forma más genérica.
Bueno, os cuento lo que
las
dice...
Las cosas que están claras, perdón.
Termina, sí, sí, termina sí, sí. Con la claridad, termina. Termina con la claridad.
No. Era eso.
Vale.
Era eso. Era decir que el rey va a hablar y un minuto hablará sobre que la justicia es igual para todos y se está demostrando y ya está.
Que os cuento cómo ven mañana los periódicos el asunto de la pandemia. El Mundo, su apertura, el gobierno censará a quienes se nieguen a recibir la vacuna. La misma noticia en el diario ABC. Los españoles que se vacunen de COVID tendrán un certificado que incluirá sus datos. En La Vanguardia, los expertos creen que las vacunas funcionarán contra la nueva cepa. En La Razón, España se aísla 24 horas tarde y la cepa entra en Gibraltar. Y la apertura del diario El País: Gibraltar ultima la supresión del control fronterizo con España. Madrid y Londres preparan un acuerdo por el que los británicos que vayan del Reino Unido al Peñón deberán pasar un control de pasaportes. Me imagino que nada nuevo a esta hora de la noche ya para vosotros, ¿no?, sobre estos asuntos.
No, sobre el tema de la pandemia, lo más tranquilizante, vamos, de la pandemia no, de la mutante, que no de la cepa. La cepa es la infección, la mutante es la variación que se produce en el RNA del bicho que nos meten, que no es en este caso un bicho, sino una variante del RNA mensajero. Pues yo creo que lo más tranquilizante es que la vacuna va a funcionar también con esta mutante. Esto es lo que prevén los virólogos más avezados y con uno de los cuales yo he hablado esta tarde y me ha dado tranquilidad. Él habla de dos características que se están repitiendo y a mí me parecen fundamentales. Una, que este virus se extiende con más rapidez del que se extiende el que te había otro, que este virus es una mutación que es hermana de otra mutación que se produjo en España en el mes de junio y que justificó la segunda oleada del virus en España, y la tercera, y la que es la más tranquilizadora, vuelvo a repetir, que la vacuna va a funcionar.
Bueno,
yo creo que
En la portada de La Razón, la fotografía es para Biden, que se está vacunando. Biden tiene 78 años, Biden da ejemplo, dice la portada de La Razón. Gabriel.
Yo me quedo con la idea, para mí ligeramente preocupante o bastante preocupante, de que se ha invertido la tendencia. Estamos en 224 casos ya esta tarde por 100.000 habitantes. Ha habido 300 y pico muertos.
Es que era de esperar.
300 y pico muertos este fin de semana, y todo esto sin empezar el régimen de movilidad que vamos a tener toda esta semana y la que viene con motivo de la Nochebuena y la Navidad, y del Año Nuevo y de Año Viejo. Y esperemos que todo quede, pues, en que la gente tenga sentido común, porque a mí lo de tener muchas recomendaciones y muy dispersas y con una confusión entre la gente bastante descriptible de qué tiene o qué puede hacer, a mí eso no me tranquiliza absolutamente nada, sinceramente. Y lo del tema de la cepa que decíais, británica, el hecho de que hayan...
Es una mutante.
Claro, de que haya llegado unos, que no sé cuántos vuelos llegaron ayer a Gran Bretaña, cosa que no ocurrió con Alemania, 200, Austria, Francia,
250
etcétera.
250
llegaron ayer. Claro, es que eso al final dices, bueno, venían con PCR. Bueno, quiero creer que venían con PCR, pero creo que un Estado que se tiene respeto a sí mismo debería haber cerrado el grifo inmediatamente.
Ricardo, ¿para qué crees tú que PSOE y Podemos han registrado hoy una petición para habilitar el mes de enero de manera que se... ¿Que se apruebe qué? A ver, Ricardo, ¿para qué Podemos y PSOE quieren que sea hábil el mes de enero?
Comisión de investigación de Kitchen, es decir, comisión de investigación al Partido Popular. Esta es una, para eso se habilita, y después para el tema recurrente del Consejo General del Poder Judicial.
Efectivamente.
Esto sigue adelante y entonces se habilita para estas dos cosas.
Se puede hacer con mayoría absoluta,
y adelante, sí.
Para que se pueda renovar con mayoría absoluta y no con tres quintos como ahora. Efectivamente.
Yo eso tengo que verlo, ¿eh?
Sí.
Porque Europa y el Comité de Venecia, bueno, pues, no lo acepta. O sea, en fin, yo no sé cómo lo van a hacer.
Ya. Bueno, pues no ya explicará... explicará al gobierno, a Europa, que tiene un partido político, que se llama Partido Popular, que no quiere acordar. Bueno,
pues
que no
igual,
acordar,
igual, Ricardo.
Están encima
Ricardo,
de la mesa, como 15
Ricardo,
nombres, como.
Ricardo,
como,
no, que igual perdón, te. Escucha, que
como
igual
15
te meten
nombres,
en el grupo
y tú lo
de
sabes,
Polonia y Hungría.
Y no sé.
Igual
y
te
no
meten
sé.
En el. Que ya advirtieron al gobierno español que te meten en el grupo de Polonia y Hungría.
Bueno,
pues, oye,
hay veces que la gente, Europa se equivoca. Y si meten a España en el grupo indeseable, porque el partido político hoy en la oposición, ayer en el gobierno, no quiere acordar una cosa, porque le parece que está
eso.
Muy cómodo con
es
este
que,
actual Consejo
yo
General.
Creo, yo creo que
eso,
también hay que explicárselo a Europa, porque, a ver, eso
Europa,
es la verdad.
¿Quién?
Esa es la verdad.
Vamos
que está moviendo toda la situación que está moviendo. Toda la situación
bueno,
que está moviendo es esa.
Carlos.
Europa entiende perfectamente que no se puede acordar nada con un partido, que lo que trata es destruir el propio Estado. Y Europa es un Estado de Estados, por decirlo de alguna forma. Europa entiende perfectamente que si hay un partido barrenero que lo que trata es de destruir el Estado, como Podemos, que lo que trata es de llevar al Estado a una situación radical prácticamente de dominio leninista, lo que no puede hacer de ninguna forma es criticar al propio tiempo que el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, se niegue a participar en una martingala en la que se trata de colar nada más y nada menos que a Bildu, que es un partido filoterrorista, dentro del Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo admitiría ningún Estado de la Unión
Europea.
Lo
tenemos que dejar porque ya sé que, en fin, que seguiríamos aquí hablando.
Es que eso no es así. Eso
pero
no, es
no
así.
Tenemos ya no más así. Tiempo, Ricardo y Gabriel y Carlos. Es imposible. O sea,
sí,
da lo que da. He querido tener a los tres esta noche porque si no ya nos vemos ya para el próximo año.
No, ha estado bien, ¿no?
O nos escuchamos. Hombre. Sí, hombre, sí. Por cierto, ¿habéis tenido algún tipo de relación con Villarejo vosotros?
No.
Sí.
¿Sí?
Yo dos veces.
No, ninguna, ¿no?
Tú dos veces, Carlos.
Dos veces.
Bueno.
Me fue a ver cuando yo era director de la
Gaceta.
Sí, es verdad que lo has contado. Bueno, es que la policía ha encontrado una guía de Villarejo con nombres en clave. Con nombres en clave. No dice más El País. Lo pone en la portada, pero no dice qué nombres en clave. Pero ha encontrado la guía. Ha encontrado la guía. Así que,
vaya.
Bueno. Es una mina.
Yo,
Villarejo es una mina.
Me vino a ver dos veces como cuando yo era director de la Gaceta y me ofreció información a cambio de apoyo.
Bueno.
Y estuvo un minuto y medio en mi despacho, del que salió alentado por mi persistencia de que lo abandonara cuanto antes.
Bueno, pues entonces pues creo que hiciste lo que tenías que hacer, claro. Así que porque esto es una mina de información, ¿eh? Ahora una agenda con nombres en clave. En fin, queridos amigos, no tengo más que deciros que nada, que feliz Navidad, que muchas gracias por el
feliz
trabajo
Navidad.
Este
igualmente.
Año.
Feliz Navidad.
Que os estoy muy agradecido y que volveremos pues cuando toque, ya será en el próximo 2021, que bueno, yo no sé si será ni mejor ni peor. Incluso en los peores años saca uno algunas consecuencias buenas.
También, sí, también... La semana que viene no tenemos tertulia.
La semana que viene ya no tenemos tertulia. Tendremos una programación muy navideña y ya volveremos con otros bríos el próximo mes de enero, ¿vale?
Pues eso, lo dicho. Felicidades a todos.
Igualmente. Un abrazo, queridos compañeros. Feliz Navidad. Hasta luego. Mañana volveremos a partir de las 8 de la tarde a estar delante del micrófono de Onda Madrid, aquí en El Enfoque. Les hablo, Félix Madero. Adiós, buenas noches, amigos.